Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Agradecemos a Flaxo, que siempre ha sido parte y aliada para tratar las estrategias urbanas de nuestra querida capital. Vamos a dar apertura para la mesa número 4, cuyo tema es concepciones nacionales de los estatutos de autonomía. Los siguientes compañeros panelistas, voy a proceder a dar lectura de un resumen que relata su trayectoria. Juan Pablo Aguilar, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, es doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad San Francisco de Quito. Destaca su larga trayectoria laboral en el ámbito público, en la Contraloría General del Estado, en la Presidencia de la República, en el Banco del Estado, el Banco Central del Ecuador, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y en el Congreso Nacional. Sus áreas de investigación son el derecho administrativo, la contratación pública, el arbitraje, entre otros temas. También contamos con la presencia de Joao Whittaker, profesor de la Facultad de Arquitectura y de Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Bienvenidos. Arquitecto de la Universidad de Sao Paulo. También es economista en la Pontificia Universidad Católica de la misma ciudad. Es máster en Ciencias Políticas y doctor en Arquitectura y Urbanismo. También por la Universidad de Sao Paulo. Es coordinador e investigador principal en el Laboratorio de Viviendas y Asentamientos Humanos, LabHub, y es uno de los actores del frente del proyecto de investigación, producción y gestión de viviendas sociales en Brasil. Ha sido profesor visitante en el Instituto de Hautes y también en, no soy muy buena con el portugués, voy a tratar de improvisarla, sí, dice EUTES, América Latina y EAL, Université de París, en la Sorbona, y también en la Université Jean Monnet, en Francia. Fue profesor asociado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Presbiteriana de Mackenzie, es consultor en el área de arquitectura y urbanismo, trabajando en los siguientes temas: políticas de vivienda, vivienda social, desarrollo ambiental urbano, instrumentos urbanos, economía urbana y mercado de la vivienda, y globalización y ciudades globales. Como nos vamos a dar cuenta, este seminario no escatimaba en sus ponentes. Y también tenemos aquí a uno de nuestros anfitriones, el profesor Fernando Carrión Mena, arquitecto de la Universidad Central del Ecuador, tiene estudios de posgrado en el Colegio de México y en la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de investigación en el ámbito de lo urbano y lo territorial son descentralización, centros históricos, seguridad ciudadana, políticas urbanas, desarrollo local, vivienda, desarrollo urbano, planificación, por nombrar algunas. Fue concejal de Quito, fundador de varias de las organizaciones en el Centro de Investigaciones de la Ciudad, la Sociedad Ecuatoriana de Planificación, la Red de Ciudades para la América Latina, la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos y la Red Universitaria de Estudios Urbanos en el Ecuador, CIVITIC, entre otras. Fui director de Flaxo Ecuador y coordinador del Programa de Estudios de la Ciudad en esta misma institución. Es autor de casi una veintena de libros y ha coordinado la edición de más de 100 publicaciones, entre libros autónomos, colecciones y revistas especializadas. Por su amplia trayectoria, ha recibido varios premios y condecoraciones. Actualmente, es el asesor del alcalde de Quito, doctor Jorge Yunda, para la elaboración del Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano de Quito. Para mí es un honor estar coordinando esta mesa y vamos a proceder en honor al tiempo. La metodología será la siguiente: cada uno de los compañeros ponentes va a tener 15 minutos para hacer su presentación. Empezamos, por favor, desde izquierda a derecha. Por lo tanto, Joao Whittaker, bienvenido a Quito, Ecuador.
Muy Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Es un placer, mucho gusto estar aquí en Quito. Estoy acá por la segunda vez. Ya vine en el Hábitat 3 cuando vine a representar el entonces alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, cuando yo fui secretario municipal de vivienda de la ciudad de São Paulo en 2016, justamente cuando hubo el Hábitat. Me perdonen que estoy llegando un poco de paracaídas porque estaba difícil llegar, fui hasta Guayaquil, no conseguimos posar, volvimos, entonces llegué hasta hace una media hora, pero pude ver un poquito solo de la mesa anterior y que está apareciendo muy bien. Me gustaría agradecer a Jaime Erazo y Fernando Carrión y en nombre de ellos y de Gisela Chalá a la alcaldía de Quito, a la Flaxo, Cepal y a la FIU por la invitación. Bueno, a mí me toca hablar para ustedes sobre la experiencia del Estatuto de la Ciudad que tenemos en Brasil y que es muy comentado en el mundo como una muy importante norma normativa legislativa sobre la cuestión del ordenamiento territorial y que fue muy hablado en el mundo todo. El Estatuto de la Ciudad nace en la Constitución de 88 en Brasil, cuando después de una movilización muy fuerte de la sociedad civil, de los sectores universitarios, de los movimientos sociales, de los técnicos en urbanismo que se organizaron en la Frente Nacional por la Reforma Urbana y lograron que en la Constitución de 88 se estableciese un capítulo sobre la política urbana. Y este capítulo sobre la política urbana tenía dos artículos que decía que las políticas de desarrollo urbano serían de competencia de las municipalidades, que todas las ciudades de más de 20.000 habitantes tendrían que tener un plan director, que la función social de la propiedad urbana debería ser respetada que sería posible combatir los terrenos vacíos y mal utilizados que no cumplieran la función social de la propiedad urbana con una política de obligatoriedad de construcción, de impuesto progresivo y de expropiación. Y también estableció que era posible para quien utilizara una área de más de 200, hasta 250 metros por más de 5 años sin contestación judicial, que pudiera solicitar la propiedad de esta área, lo que se llama usucapión. Bueno, esto fue un avance muy grande, pero la Constitución pedía una regulamentación de estos capítulos, una regulamentación federal para que las municipalidades pudieran asumir justamente sus nuevas prerrogativas de ordenamiento territorial y de política de vivienda. Así que se inició las tratativas y negociaciones para hacer justamente esta ley federal que organizaba los artículos de la reforma urbana de la Constitución y que se llamó el Estatuto de la Ciudad. Pero para que uno vea que estos principios que estaban en la Constitución, que parecen muy, muy lindos, son muy lindos y muy democráticos, no eran fáciles de ser aplicados, llevamos 13 años para poder hacer el Estatuto de la Ciudad. O sea que de 88 a 2001 hubo negociaciones muy difíciles para que se consiguiera llegar al Estatuto de la Ciudad. O sea que pasaron 13 años para conseguir entonces la aprobación en 2001 del Estatuto. Bueno, el Estatuto de la Ciudad estableció primero las competencias federativas del Estado, de la Federación, de la Unión, de los Estados Federativos de Brasil y de las municipalidades. Y estableció que la Unión debería establecer las directrices para las políticas de vivienda, de saneamiento y de transportes, las normas generales del desarrollo urbano y de la política de organización territorial. Eso fue la misión del Estatuto de la Ciudad para dar un guía para que las municipalidades después pudieran aplicarlas. Entonces, el Estatuto de la Ciudad, ¿cómo se organizó? Se organizó primero con principios generales. Hay muchos, pero voy a decirles los más importantes, que me parecen los más relevantes. La garantía al derecho a ciudades sostenibles. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Son ciudades democráticas con acceso a tierra, infraestructura, transportes, espacios públicos, etcétera. O sea, uno puede ver que es todo muy lindo en el papel. También un otro principio, el derecho y la obligación de la gestión democrática con participación social, con elaboración y acompañamiento de planos y proyectos por la población en varias formas posibles de hacer eso. La organización territorial que tiene que evitar la mala utilización de los inmuebles urbanos y la compatibilidad de sus usos para que sean compatibles con el espacio donde están en la ciudad. Y también permitió el instrumento de la recuperación de las plusvalías urbanas, o sea, que la valorización que resulta de las inversiones públicas en infraestructura urbana pudiera ser de alguna manera, por instrumentos fiscales, recuperada para el poder público. Después estableció, para más allá de estas directrices, estableció los instrumentos para eso. El más importante, los planos directores, o sea que todos los municipios con más de 20.000 habitantes o entonces que estén en regiones metropolitanas o entonces que tengan la intención de aplicar instrumentos del Estatuto de la Ciudad, tienen que tener antes un plan director aprobado en la Cámara Municipal. Tiene que ser un plan director con participación popular y tiene que ser revisado a cada 5 años. A partir de ahí se establecieron algunos instrumentos importantes para dar a los poderes municipales la capacidad de aplicar esta ley, este ordenamiento territorial. Entonces, la mayor parte de estos instrumentos son de inducción al desarrollo urbano. Entonces, uno de ellos, yo ya lo expliqué porque estaba ya en la Constitución, es la utilización o la construcción compulsoria en los terrenos que están vacíos y que son notificados por la municipalidad. Caso no lo haga en 2 años, el propietario tiene una aumentación de su impuesto territorial urbano durante 5 años y al final de eso puede ser expropiado para fines de utilización para vivienda. Una otra cosa es la concesión onerosa del derecho de construir. También los municipios pueden aplicar ese instrumento de establecer una cuota máxima de construcción y lo que pasa de eso, págase para la municipalidad. La transferencia del derecho de construir para los inmuebles que tienen patrimonio, que no se puede hacer nada porque son patrimonio cultural o ambiental, el propietario tiene derecho de transferir eso y pagar esta concesión onerosa en un otro terreno. El derecho de preemción. Pero también algunas concesiones al mercado inmobiliario en esos 13 años de disputas. Las operaciones urbanas consorciadas es una de esas concesiones. Son áreas delimitadas a donde se puede construir mucho más que lo que se puede, pagando por eso, pero todo lo que paga es direccionado a esta misma área. O sea que es una política de reinversión muy concentradora de las inversiones porque revaloriza el lugar ya valorizado donde el mercado tiene interés. Pero bueno, se hizo las operaciones urbanas consorciadas y también la necesidad de la regularización de la tierra, la regulación del uso capión, que yo ya expliqué lo que era, de los 5 años, también la concesión de utilización para vivienda de tierras públicas cuando están ocupadas. La municipalidad puede dar esta concesión para los que la están ocupando, si así decide. Y también los instrumentos de participación y de gestión democrática, o sea, consejos, conferencias municipales, consejos participativos sectoriales y todo más. Esto es, en mis primeros 5 minutos, un resumen de lo que es el Estatuto de la Ciudad. Pero me parece que lo más importante no es solo decir eso, porque eso uno pone en el Google y va a leerlo todo y va a saber lo que es, pero es intentar entender un poco lo que esto significó y lo que significa hoy en Brasil, cuáles fueron las transformaciones, los desafíos que eso representó. So, para mí hay 2 órdenes de problema y hay también muchos avances, pero voy a comenzar por los problemas. El Estatuto de la Ciudad estaba tan perfecto y tan lindo que en el resto del mundo comenzó a hablarse que Brasil era el país más avanzado del mundo en la cuestión de la ordenación territorial. Yo recibí una tesis una vez de un tipo que era del jury, lo recibía por correo, era a distancia, de África del Sur, sobre el Estatuto de la Ciudad de Brasil. Comencé a leerla, en el medio pensaba que estaba hablando de Suiza o algo así, porque era tan increíble lo que él decía ya sobre el Estatuto de la Ciudad de Brasil, decía, no es posible que eso sea Brasil, yo no conozco eso. O sea que el Estatuto de la Ciudad estableció un conjunto de ordenamiento y de leyes fantástico, muy bueno y muy avanzado. El problema es que, como sabemos que en Brasil las leyes funcionan cuando se quiere, Y ahora estamos viviendo un momento muy específico de eso, en que se sabe muy bien que el sistema judicial de Brasil es bastante corrompido, es bastante problemático y básicamente se aplica la ley cuando se quiere y de la forma que se quiere. Entonces no está nada garantizado que una ley federal, porque está allá, va a ser efectivamente aplicada. La primera cuestión, me parece que es una cuestión de orden estructural, es que el Estatuto de la Ciudad de Brasil fue pensado con una referencia de los estados keynesianos, de los estados altísimamente regulatorios de Europa, construidos en el posguerra, de una fuertísima intervención del Estado en la economía, en el trabajo, en el ordenamiento de las ciudades. Y hubo una especie de una ingenuidad de pensar que uno podría importar todos esos instrumentos que eran aplicados por un Estado fuertísimo y que de la noche para el día eso fuera aplicado igual en un país que nunca tuvo un estado de bienestar social, que siempre, casi nunca tuvo políticas keynesianas, y en que la marca de la actuación del Estado es la marca del patrimonialismo, en que en la realidad mandan los más fuertes, los propietarios. Entonces, es un poco, eso se resume mucho en Brasil, es muy complicado cuando uno dice el Estado tiene que regular mucho más la cuestión de la ordenación del territorio, del acceso a tierra, el combate, por ejemplo, de la manutención de tierras vacías o de inmuebles vacíos en las partes infraestructuradas. Brasil tiene 6 millones de inmuebles vacíos en las áreas centrales y tiene un déficit de habitación de 6,5 millones de unidades. O sea, es un poco simbólico, pero uno podría cambiar uno por el otro. El problema es decir, ¿cómo hago para hacer, para querer que el Estado combata los propietarios de tierra, cuando la enorme mayoría de las ciudades brasileñas, los alcaldes muchas veces son los propietarios de tierras vacías? O sea, él no va a combatir a sí mismo. Entonces, eso muestra la fuerza de una estructura política y social basada en el patrimonialismo, en las fuerzas de los propietarios de tierra. Y eso creo que fue tal vez el primer grande problema. El segundo es que el Estatuto de la Ciudad es una ley federal hecha para un país que tiene 5.500 municipios. Un municipio como São Paulo, que tiene 12 millones de habitantes, y un municipio como Nueva York, en Maranhão, que tiene 2.500. Y el Estatuto de la Ciudad pone las mismas cosas para São Paulo o para Nueva York en Maranhão. Y evidentemente no es posible que esta ley pueda ser aplicada. Entonces es necesario, y el Estatuto de la Ciudad establece eso, que sea reglamentado en los municipios los instrumentos del Estatuto de la Ciudad. O sea, que lo que era una disputa individualizada, concentrada en el gobierno federal, en la Unión, de todos los militantes por la cuestión del derecho a la ciudad, concentrados en el Congreso Nacional, después, para que esto pase de verdad, tendría que ser nuclearizada en por lo menos los 150 mayores municipios brasileños. Y ahí no hay fuerza para eso, sobre todo porque es en la municipalidad que está la lucha real, que está la lucha con el propietario de tierra, con los coroneles, como los llamamos en Brasil. Entonces, esta es una segunda grande dificultad que tenemos. Entonces, por eso hay la cuestión de las leyes que no se aplican. Por ejemplo, en São Paulo tuvimos en 2002 la experiencia de un gobierno progresista que hizo un plan director muy avanzado, y que después perdió las elecciones. Los gobiernos que vinieron y que se quedaron los próximos 8 años no hicieron nada. No revisaron el plan director, no lo aplicaron, lo pusieron al fondo de una, ¿cómo se dice? Sí, y hicieron una cosa paralela que se llamaba São Paulo 2040, con mucha propaganda y publicidad, pero que no hacía nada, no tenía ningún poder de hacer nada. Y no le pasó nada, ni al alcalde, ni a nadie. O sea, si uno también no aplica eso, no será problema. Por otro lado, también no hay ningún instrumento de gestión metropolitano en Brasil. Entonces, São Paulo tiene 12 millones de habitantes, pero está en una región metropolitana de 20 millones con 39 municipalidades. Cada una tiene su política de transporte, su política de saneamiento, su política de vivienda, que responden más o menos cuando quieren al Estatuto de la Ciudad, pero muchas veces no responden a nada, y que muchas veces son completamente contrarias porque los alcaldes son de partidos diferentes y hacen la disputa política en el nivel del territorio. Entonces eso todo muestra que tuvimos una decepción muy grande en relación al Estatuto de la Ciudad, porque la realidad es que muy pocos municipios, después de 19 años o 18 años que se votó el Estatuto de la Ciudad, aplicaron estos instrumentos de manera sistémica e integrada para combatir la cuestión del ordenamiento territorial y del mal uso de la propiedad urbana. Esa es la realidad. Hasta el punto que tuvimos, yo ya participé de un seminario, dije, a ver, y que iba a utilizar lo de testigo, ¿cómo se dice? Testigo, porque él estaba allá también, en que una grande lideranza académica de izquierda brasileña, un grande luchador por el Estatuto de la Ciudad, dijo, tenemos que tirarlo y recomenzar el cero porque fue un fiasco total. Yo no pienso que fue, porque ahí voy a terminar mis últimos 3 minutos para decir que, por otro lado, yo creo que la constitución de la política del sueldo, ordenamiento territorial, es con avances y recuos y con una construcción que se echa poco a poco. Y avanza, y en lo que avanza después se recupera lo que avanzó. Por ejemplo, el plan de 2004, cuando volvió a São Paulo el alcalde con el cual yo trabajé en 2012, recuperó el plan y hizo un nuevo plan en 2014, que ganó premio de ONU, traje aquí un ejemplar para dejarlo, por estar completamente dentro de la lógica de la nueva agenda urbana, del combate a la miseria urbana, etc. Por otro lado, para municipalidades muy grandes, como São Paulo, la posibilidad de tener en la retaguarda un ordenamiento del Estatuto de la Ciudad es muy importante porque permitió hacer cosas como el Plan Director Estratégico, que estableció en São Paulo, por ejemplo, que el coeficiente de aprovechamiento era 1 en toda la ciudad, que todo lo que pasa de eso paga una concesión onerosa, que esta cosa va a un fondo urbanístico y que los 30% de ese fondo son obligatoriamente destinados a la expropiación de tierras para vivienda y los otros 30% son obligatoriamente destinados a políticas de movilidad. Eso es muy radical, es muy significativo. También estableció que se hicieran políticas sectoriales y nosotros hicimos planes de movilidad, plan de cultura, todos vinculados a la cuestión del ordenamiento territorial. Yo mismo como secretario hice un plan, también traje un ejemplar aquí, de un plan municipal de vivienda que estableció la locación social, que estableció el atendimiento a la población muy vulnerable, que estableció la junción de la política de vivienda con las políticas sectoriales, de género, de educación, etcétera, etcétera. Entonces, eso todo fue permitido porque existe hoy en Brasil lo que yo podría decir que es una gramática de la reforma urbana, una gramática del ordenamiento territorial democrático, participativo y progresista, que está siendo dramáticamente destruida ahora, porque ahora en Brasil parece que nada que parezca un poquito con algo humanitario, democrático o por la justicia social va a sobrevivir. Pero no es una cuestión del Estatuto de la Ciudad, es una cuestión un poco más grave, como ustedes lo saben bien. Hasta creo que ni Amazonia va a resistir. Entonces, uno no puede también decir que por eso no vale la pena tener el Estatuto de la Ciudad. O sea, hay un esfuerzo que fue hecho muy grande y que permite que hagamos grandes progresos. Pero lo que hay todavía que hacer, del punto de vista, eso fue dicho acá en la mesa, en lo poco que yo oí de la última mesa, y termino con eso, sobre, por ejemplo, la necesaria definición de las competencias en los diferentes niveles, porque en Brasil tenemos Unión Federal, estados que tienen el tamaño de un país, de 2 Bélgicas, y después las municipalidades que tienen de 12 millones desde 2000. Entonces, hay que establecer las competencias, hay que establecer instancias de gestión que sean supramunicipales, y hay que establecer quién hace lo qué y de qué manera se puede arreglar para 2 cosas. Primero, que estas políticas sean concatenadas unas a las otras. Y segundo, que tengamos una garantía de la perenidad de las políticas. Porque el problema más grande del Estatuto de Ciudad, de la Ciudad y de las políticas urbanas en Brasil es que a cada 4 años, si no logra el alcalde reelegirse, lo mejor que tenga hecho va a ser más destruido para que se termine con su reputación política. Entonces no hay posibilidad de hacer la política urbana porque la política urbana, por su definición, necesita de 10, 12, 15 años para ser efectivada. Creo que era eso para comenzar el debate. Muchas gracias por la atención. Y perdónenme, yo no hablo español, hablo un portuñol nivel avanzado, entonces perdónenme por alguna imprecisión.
Agradecemos a Joao, muy buena su intervención, también felicitamos su portuñol y vamos a dar paso a Juan Pablo Aguilar. Por favor, tiene la palabra.
Gracias. Buenas tardes a todos y todas, gracias por la oportunidad de estar aquí. Quiero hacer un análisis de estas novedades que trae la Constitución en relación con la descentralización y con los estatutos de autonomía. Y un poco también pasa algo de lo que nos acaban de contar, eso de hacer leyes nuevas con instituciones muy bonitas para seguir haciendo exactamente lo mismo. Hay dos temas fundamentales. Primero, el que tiene que ver con los estatutos de autonomía en general. Y segundo, y eso va a ser algo más bien corto, el caso específico del Distrito Metropolitano de Quito. Hasta la Constitución del 2008, el proceso de autonomías, todo el debate sobre las descentralizaciones, etcétera, se jugaba en el Ecuador a partir de algo que podríamos llamar una autonomía a la carta o una descentralización a la carta. La Constitución establecía que municipios fundamentalmente podían solicitar determinadas competencias del gobierno central y había todo un procedimiento para esa descentralización. Pero la Constitución de 2008 introduce unos cambios fundamentales en esta materia, porque genera una descentralización a partir de competencias claramente distribuidas entre los diversos niveles de gobierno. Señala espacios territoriales, a cada uno de esos espacios territoriales le asigna un gobierno determinado, y a cada uno de esos gobiernos un conjunto de competencias que la Constitución califica como exclusivas. Aquí hay una consecuencia bien importante que no ha sido tomada en cuenta, sino tangente. Esto introduce en el Ecuador un criterio fundamental para lo que los abogados llamamos la resolución de antinomias o los conflictos entre normas, que es el criterio de competencia. Normalmente, vamos a lo simple, cuando se contraponen dos normas, el criterio fundamental que utilizamos los abogados es el criterio de la jerarquía. La norma jerárquicamente superior prevalece sobre la inferior. Se opone una ordenanza a una ley, obviamente prevalece la ley. El principio de competencia introduce un criterio nuevo. La jerarquía no funciona si es que el órgano que dicta la norma es el que tiene la competencia exclusiva para dictar la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que si a las municipalidades se les ha asignado una competencia determinada, la Asamblea Nacional no puede regular ese tema. Ese es un tema que queda reservado al gobierno municipal. Y diga lo que diga la ley, una ordenanza municipal puede modificar lo que esa ley está diciendo. Esto es algo que está escrito, y no solo que no ha sido puesto en práctica, sino que ha sido desconocido en temas como, por ejemplo, la famosa ley de la Superintendencia de Control del Suelo o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Este tema de las competencias está íntimamente vinculada al tema de los estatutos de autonomía. Abre la Constitución la posibilidad de generar espacios territoriales con regulaciones propias distintas de las reconocidas al resto de gobiernos autónomos descentralizados. Básicamente, la Constitución prevé la posibilidad de que varias provincias se unifiquen en una autonomía territorial o que varios municipios se unifiquen en un distrito metropolitano. Y las reglas son básicamente las mismas. Básicamente, la Constitución pide que esta conformación de esta nueva unidad territorial nazca de una ley aprobada por la Asamblea y que la regulación de ese nuevo espacio territorial conste en un estatuto de autonomía. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿y qué carajos es esto? Porque la ley, la Constitución no acaba de definirnos qué es el estatuto, tiene un largo artículo bastante calamitoso acerca de la jerarquía normativa en el Ecuador y no menciona el estatuto. Simplemente lo deja suelto ahí como la posibilidad de regulación de estos territorios. Llevamos 10 años de vigencia constitucional, el texto está escrito y jamás hemos enfrentado la posibilidad de hacer un estatuto y por lo tanto jamás hemos hecho una pregunta básica que ahora nos toca hacer porque estamos en la tarea. ¿Y qué es el estatuto? ¿Cuál es la jerarquía normativa del estatuto? ¿Qué podemos hacer con el estatuto? No voy a entrar en precisiones abogadiles, pero básicamente la forma en que la Constitución está regulando el estatuto convierte a este instrumento normativo en una norma que tiene la misma jerarquía que una ley orgánica. ¿Qué está previendo la Constitución? Que los que se agrupan en un distrito metropolitano, por ejemplo, para ya ir aterrizando en nuestro tema, preparen un proyecto de estatuto, que este proyecto de estatuto pase por una revisión de la Corte Constitucional para asegurar su constitucionalidad, y asegurada esa constitucionalidad, sea sometida a una consulta popular que la convierta en norma obligatoria. ¿Norma obligatoria que puede hacer qué? Obviamente, si estamos hablando de esta clase, de este nivel jerárquico, no podemos pensar sino en una ley orgánica. Por lo tanto, la Constitución lo que nos está diciendo es que por medio del estatuto, cada uno de estos territorios puede organizarse autónomamente y generar reglas propias, incluso distintas de las que constan en las leyes orgánicas. Pensemos en, acaba de dictarse una ley de procedimiento administrativo general, podríamos establecer un procedimiento administrativo propio para. Hay ciertas autoridades ambientales nacionales, podríamos establecer autoridades ambientales locales, etcétera, etcétera, hay una cantidad de temas. ¿Cuáles son las reglas básicas aquí? Hay una regla básica que tiene dos temas. Primero, esta unidad territorial, el estatuto, puede regular lo que quiera en los temas que son de exclusiva competencia de este espacio territorial sin que la Asamblea pueda tocar el asunto, lo que veíamos a partir del principio de competencia. Pero obviamente, en otros temas en que tiene autonomía regulatoria y puede establecer sus propias reglas, de todas maneras, esas reglas no podrían establecer condiciones menos exigentes que las del nivel nacional, porque tampoco la autonomía puede generarse como un espacio para evadir ciertas reglas estrictas en ciertas materias. Y claro, hay espacios que el estatuto no puede tocar, y que son espacios que están plenamente regulados en la Constitución como espacios exclusivos del gobierno central, defensa nacional, el tema de los delitos. Pero hay ciertos asuntos en los que creo que habrá que debatir bastante para saber hasta dónde puede estar el estatuto. El tema tributario, por ejemplo. ¿Qué es lo que podría hacer el estatuto en materia tributaria, tomando en cuenta una serie de reservas que tiene la Constitución para la posibilidad de dictar leyes tributarias, para la posibilidad de aprobarlas, etcétera? Pero en general, creo que lo que habrá que definir o lo que hay que partir es de este carácter jerárquicamente superior del estatuto, por lo tanto, una ley que podría modificar todas las leyes orgánicas vigentes siempre que no entremos en el espacio propio de las competencias exclusivas del gobierno central. Dentro de esto, el caso de Quito es específico. Quito fue reconocido desde el texto constitucional de 1984, cuando se hizo una primera reforma como distrito metropolitano. La Constitución siempre decía, la capital del Ecuador es Quito, distrito metropolitano. El distrito se crea definitivamente en el año 1993 con la Ley Orgánica del Distrito Metropolitano de Quito, que está pensada básicamente como una ley que está dentro del esquema tradicional del régimen municipal, pero establece ciertas regulaciones específicas para Quito, le da ciertas competencias en algunos temas, establece una organización distinta, etc. Lo que pretendía el estatuto en el fondo era pasar del régimen urbano-rural al régimen de la conurbación. Cosa que creo que jamás fue entendida, y la ley del distrito metropolitano siempre siguió funcionando bajo la misma lógica y bajo el mismo esquema de la vieja ley de régimen municipal, y todavía nuestras juntas parroquiales, que en la ley del distrito son centrales y suburbanas, nuestras juntas parroquiales se siguen considerando rurales. ¿Cuán rural es Calderón, por ejemplo, no es cierto? Pero es una junta parroquial rural. La Constitución del 98 elimina la referencia al distrito metropolitano. Dice que la capital es Quito. Y nadie se hizo un problema, porque había un distrito creado, había una ley que funcionaba, El problema empieza a aparecer con la Constitución de 2008, que repite el texto del 98, y hay una cantidad de personas que dicen, ah, entonces el distrito ya no existe. Lo que sigue habiendo es el Cantón Quito, y ha habido administraciones municipales que se han olvidado que hay una ley del Distrito Metropolitano de Quito y han seguido aplicando la regulación general municipal al caso de Quito. Eso ha llevado a pensar que efectivamente no existe un Distrito Metropolitano de Quito. El Código Territorial, el código que establece el régimen municipal, dice que se debe aplicar estas regulaciones de las que hablábamos en relación con la Constitución para la creación de distritos metropolitanos en los casos que se quiera, y contiene una disposición transitoria. El Distrito Metropolitano de Quito ya está creado y, por lo tanto, no necesita pasar por la ley de la Asamblea, sino que directamente tiene que elaborar su estatuto, ponerlo a consideración de la Corte y votarlo en una consulta popular. El Código Territorial excluye al municipio de Quito, al Distrito Metropolitano de Quito, del primer paso. Por ahí hay voces que dicen, esto es inconstitucional, porque la Constitución no habla del Distrito Metropolitano de Quito. Sí, como no habla tampoco del Cantón Cascales, pues. Pero no vamos a pensar que porque la Constitución está regulando un nuevo esquema de régimen municipal, hay que recrear a todos los municipios. Los municipios están creados a partir de un esquema basado en otra Constitución, pero que puede ser retomado por la nueva Constitución. Por eso creo que la discusión ya no debería centrarse ni habría que desechar esa idea de que el Distrito Metropolitano no existe, el distrito ha sido creado, hay una ley. Ahora, ¿esa ley qué función tiene? Una vez dictado el estatuto, esa ley ya no va a regular la organización del Distrito Metropolitano. Eso va a estar regulado en el estatuto. ¿Para qué sirve la ley? Para fijar los límites. Partimos entonces, básicamente, de un Distrito Metropolitano conformado por límite actual. No es posible, por lo pronto, extender el Distrito Metropolitano, recortar el Distrito Metropolitano, modificar los límites del distrito. Partimos de una base que ya está fijada y el estatuto deberá establecer mecanismos a partir de los cuales eso pueda ser modificado en acuerdo con otros organismos territoriales, etcétera, etcétera. Pero básicamente el tema es ese. Para cerrar, creo que hay un problema fundamental que va a haber que enfrentar. Y es el problema de los consejos provinciales, en el que nuestra legislación es absolutamente ambigua. Todo está regulado de tal manera que parece que el distrito sale de la provincia. El distrito se convierte en una realidad distinta. La ley dice, tiene su propia representación en la Asamblea. Puede establecer su forma de organización o de representación en la Asamblea. Pero también dice que el ser distrito no te saca de la provincia. ¿Cómo es esto de que tenemos una cantidad de cosas que nos sacan de la provincia y en la práctica no estamos fuera de la provincia? Pero esto, por último, podría parecer secundario. Lo que se juega en el fondo es qué competencias se pueden o no ejercer. Y aquí creo que hay que ser bien claros, porque el Consejo Provincial está creado en la Constitución para asumir competencias rurales. Y en el distrito ya no hay ruralidad. Por lo tanto, tiene que ser pensado y actuado desde la lógica del distrito y ya no como parte de una provincia. Creo que esas son algunas ideas básicas que quería contarles a partir de lo que hubo que leer y darse cuenta sobre ese texto que estaba escrito desde hace tanto tiempo, pero que nadie había tenido que enfrentar, ni a nadie nos había preocupado que el tema esté ahí, hasta que ahora por fin parece que podemos hacer realidad un distrito y un estatuto de autonomía. Veamos cómo nos va. Gracias.
Agradecemos a Juan Pablo, muy clara su exposición, muchas gracias. Y vamos a cerrar con broche de oro con nuestro anfitrión, nuestro profesor Fernando Carrión. Tiene la palabra.
Muchas gracias, Gisela. Voy a hacer una ampliación de lo que tuve la oportunidad de comentar hace un momento. En este caso, para hacer un enfoque quizás un poquito más amplio. Y quiero partir señalando una definición de lo que significa autonomía para que no haya una discusión respecto de si es lo mismo que separatismo, independentismo, etc. Esta es una definición clásica que está en el Diccionario Real de la Academia de la Lengua y dice: autonomía es la potestad que dentro de un estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. En otras palabras, una autonomía se ejerce dentro de un estado particular, no es fuera de un estado, sino todo lo contrario. Y creo que esto es importante porque si hoy día estamos discutiendo lo que son las capitales y las autonomías en América Latina a partir de la experiencia de Quito, creo que estamos abriendo un espacio bastante interesante para comprensión de probablemente las ciudades más grandes que existen en cada uno de nuestros países, quizás con excepción del caso de Brasil, donde San Pablo es más grande, bastante más grande que Brasilia, y Río de Janeiro también. Brasil es la tercera ciudad del Brasil. Pero discutir las capitales en general en América Latina es una nueva forma de entender desde la perspectiva política lo que significa esta ciudad en particular. ¿Y por qué es importante esto? Porque hasta ahora generalmente hemos tenido como dos entradas analíticas o dos entradas para el debate, la discusión y la comprensión de las ciudades capitales. La una ha sido principalmente desde la perspectiva de la primacía urbana, que no es otra cosa más que la relación con otras ciudades, y aquí hay trabajos bastante interesantes, y cómo incluso lo que se esperaba a través de los procesos de descentralización en América Latina era que crezcan las ciudades intermedias. Y hay muchísimas redes, muchísimas investigaciones sobre ciudades intermedias, no así sobre ciudades capitales. Lo que tenemos es sobre el tema de la primacía. Es decir, las ciudades más grandes en relación a las ciudades que le siguen en términos de tamaño. Y esto provenía de una concepción de las ciudades que eran básicamente definidas a partir de lo que se denominaba el rango tamaño, que era a su vez definida por el tamaño de la población. Entonces, el rango tamaño no era otra cosa más que la cantidad de población que había en relación a otras. Eso se fue haciendo un poco más complejo en el tiempo, pero lo que buscaba esto era construir una jerarquía. La ciudad más grande, las ciudades con menor tamaño, etc. Por eso es que incluso se llegó a determinar que el proceso de urbanización en América Latina era un proceso trunco, porque se tenía una gran cabeza, que incluso se la definía como macrocefalia urbana, y luego una cantidad de ciudades pequeñas. Entonces, una entrada ha sido este de la primacía urbana. Una segunda entrada que probablemente tiene más peso es el tema de la metropolización, que es un concepto que no nació en América Latina, sino principalmente en los Estados Unidos, y que lo que definía era la relación de una ciudad nuclear con su entorno, con su región. Pero hoy día hay muchos autores que ya están hablando de la posmetrópoli, es decir, que ya no estaríamos en un contexto de metropolización, sino que habríamos ya pasado ese fenómeno. Y hay estudios, por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, en California, en los Estados Unidos, donde se intenta demostrar justamente esta situación. ¿Y esto qué es lo que nos quiere decir? Que han habido muy pocos trabajos que discuten el tema de la capitalidad. Y sin embargo, la capitalidad está posicionada en el debate político, por ejemplo. Incluso en las últimas elecciones, aquí en Quito, uno de los temas era la capitalidad, cómo recuperar la capitalidad de Quito, cómo salir de la crisis de capitalidad. Y la capitalidad no es otra cosa más que la relación de la ciudad con los distintos aparatos del Estado. Y eso es lo que hemos estado debatiendo en este último tiempo. Pero hoy día la situación de América Latina es totalmente distinta. Hoy día el tema de la ciudad, no solo por la cantidad de población, se habla del 83, 84% de la población que vive en ciudades, sino también el caso específico de un tipo de ciudades que son vitales, y esto altamente vinculado con el poder político. Y aquí lo que está apareciendo y que he visto en algunos textos es algo así como devolver la polis a la ciudad, devolverle la política a la ciudad. Y obviamente que eso es lo que está presente cuando hablamos de capitalidad, de la política. Y como se hablaba hoy al final, en la mañana, este es un tema que ha sido más bien poco trabajado y que cuando hablamos del estatuto autonómico o de autonomía, este obviamente que es un tema clave en una capital. Más aún, si vemos, como exponía yo hace un momento, los grandes cambios que están teniendo las capitales en general en América Latina. Por eso es que aparece un segundo tema que a mí creo que es importante. Es preguntarse qué es una ciudad capital. ¿No será que nosotros estamos trabajando con un concepto de ciudad capital que ya no existe? Y yo creo que eso es así. Hoy día la capitalidad es muy distinta a la que existía, por decir algo, en los años 80. Y entonces tenemos que discutir qué es una ciudad capital. Y básicamente la definición clásica de la ciudad capital es la ciudad sede de los gobiernos nacionales o provinciales. ¿Y por qué? Porque se puede ser capital, por ejemplo, de un país, como se puede ser capital de una provincia. Quito tiene esa doble condición, es decir, tiene una doble capitalidad. Es capital del Ecuador y capital de la provincia de Pichincha. Pero capital viene del latín, que significa cabecera. Capital, cabecera. Entonces, es la cabeza del Estado. Entonces, esto ya nos introduce algunos problemas. En otras palabras, esta ciudad sede de los gobiernos de distinto tipo, lo que ha hecho, en definitiva, es apoyar al proceso de centralización política. Y a su vez, la centralización política, para que termine consolidándose, utilizó a las capitales. En otras palabras, hay un vínculo muy estrecho entre ciudad y política. No solo en términos de los griegos, de lo que significa la polis, es decir, el gobierno de la ciudad, sino de la relación entre ciudad y política. Pero yo creo que hoy día el concepto de capital o de capitalidad es un concepto que debería empezar a redefinirse, empezar a pensarse de una manera distinta. Y si nosotros pensamos de una forma distinta a la capital, obviamente que vamos a pensar distinto de lo que significa esa función de capitalidad. ¿Y por qué esto? Porque estamos viviendo procesos que son muy complejos. Uno, esto que hablábamos de la ciudad-región, ya no son áreas metropolitanas, ya no son ciudades nucleares. Es una ciudad, una urbanización de una región. Y entonces esto hace que justamente la capital como que se pierda un poco en el espacio. Regreso nuevamente a lo que Alicia Sicardi en la mañana nos comentaba de Ciudad de México. Ciudad de México, donde se ejerce la jefatura de gobierno, no llega a tener 9 millones de habitantes, donde están estas 16 delegaciones. Pero si hablamos de área metropolitana, estamos hablando de 22, 23 millones de habitantes. Y ahí están varios estados, están varios municipios, como veíamos en la mañana. Y entonces, en este caso, ¿qué es la capital? ¿Es toda el área metropolitana? ¿Es solo la región esta de Ciudad de México? Y eso pasa exactamente igual con Buenos Aires, como hablamos también en la mañana. Y pasa con muchísimas otras ciudades capitales. Entonces, aquí hay una discusión respecto de la capitalidad y respecto de esa ciudad. Pero la segunda consideración, que también creo que es importante, es el tema de las ciudades globales. Y las ciudades globales no dependen de los estados nacionales. Por eso es que hoy día hay un proceso de discusión respecto de si las ciudades deben tener o no relaciones internacionales. Yo soy por lo menos de la idea de que las ciudades deben tener relaciones interurbanas y no internacionales. ¿Y por qué? Porque no son relaciones entre naciones internacionales, sino son relaciones entre ciudades, es decir, interurbanas. Y claro, las ciudades globales están dentro de los territorios. Y una tercera cosa que también es fundamental es la crisis de los estados nacionales. Los estados nacionales están viviendo, sin duda, una crisis muy fuerte, que en términos de Alan Turing, él decía, o dice, es una crisis en apariencia irreversible. Porque es una construcción histórica. Entonces, creo que vale la pena discutir qué es una ciudad capital hoy día. En este momento, en el 2020. Porque esa es lo que nosotros, sobre eso es lo que nosotros tenemos que construir este estatuto autonómico en Quito. Un par de entradas históricas que me parece que son importantes. En el caso de América Latina, el proceso de formación de los estados nacionales coincidió con el proceso de urbanización. Por eso es que las ciudades más grandes que tenemos en América Latina son las ciudades capitales. Nuevamente, con excepción del caso de Brasil. Y eso es por la movilidad que ha tenido la capital. Si no me equivoco, ha tenido tres capitales. Empezó en Bahía, siguió en Río de Janeiro y ahora está en Brasil. Pero esa relación entre urbanización y formación de los estados nacionales históricamente ha sido muy clara. Nacieron las capitales cuando se forman los estados nacionales y eso hace que el proceso de urbanización, porque se concentran en estos espacios, en estos territorios, los aparatos estatales hacen que esas ciudades crezcan de forma muy grande. El caso de Europa fue muy distinto, fue el proceso de industrialización, que después en América Latina, en la década de los años 30-40, ya tiene otra expresión que ya no es la política, ya no es la del Estado, la que genera todos esos procesos de migración del campo a la ciudad. Entonces, las capitales nacen como sede de los gobiernos nacionales y se convierten en las grandes ciudades. Las grandes ciudades del mundo, que fueron las de América Latina en su momento, nacieron gracias al paraguas del mundo del Estado. Y en este último tiempo, hablemos del último del siglo XX, hemos tenido al menos dos momentos, uno con el Estado de Bienestar, con el modelo del Estado de Bienestar, que fue muy interesante porque impulsó el proceso de urbanización en América Latina y por eso es lo que hubo también las migraciones del campo a la ciudad. Y en esa perspectiva, nuevamente las capitales tuvieron un peso crucial. Luego del modelo del Estado Bienestar, en la década de los años 80, entra el modelo de Estado neoliberal. Y en este caso lo que impulsó fue esta urbanización difusa que generó esta urbanización regional. ¿Y por qué difusa? Porque se perdió el control de la ciudad, los municipios, los gobiernos, el Estado dejó de ser un gran regulador y dejó eso a manos del mercado. Y lo que significó es un proceso de especulación muy fuerte y este tipo de urbanización regional. ¿Qué es lo que pasó en el cambio de siglo? Que vimos un poco hace un momento, con dos fases. Una primera, donde claramente la descentralización tuvo un peso singular, que redefinió las relaciones entre los territorios, que redefinió las relaciones entre los gobiernos locales y los gobiernos nacionales. Hubo un proceso de privatización muy fuerte, que en este caso lo interesante es que le afectó mucho más a las capitales que al resto de ciudades. En este sentido es distinto al modelo del Estado de Bienestar, porque al ser la sede de los aparatos estatales y al producirse el proceso de privatización, estos que eran el elemento central de la generación de empleo de, los, de las capitales, empezó a perder esa condición. Y en el caso del Ecuador, eso hemos visto claramente, sobre todo en el cambio de siglo, cuando Quito empieza a perder un peso que lo había ganado en la década de los años 70, principalmente con el peso del mundo petrolero. Y en tercer lugar está todo el proceso de democratización. La democratización lo que hace, conjuntamente con los procesos de privatización, es establecer la tensión, la contradicción principal de todas nuestras ciudades, que es por un lado los procesos de privatización y por otro lado los procesos de democratización. Entonces, los procesos de democratización lo que hacen es generar demandas, reivindicaciones, que no pueden ser cumplidos por parte del sector público y entra en esa tensión muy fuerte. Y luego un segundo momento, que es el tema del hiperpresidencialismo y la aparición de, los nuevos derechos de la ciudadanía. Y entonces aquí tenemos claramente con esto del hiperpresidencialismo una redefinición de la capital, el peso de las capitales empieza a tener nuevamente vigencia, la función de la capitalidad se redefine sustancialmente y esto principalmente por la centralización del poder. Sin duda que Quito eso ha pasado, tan es así que hoy día que es la ciudad que tiene la mayor cantidad de población en el Ecuador, cosa que antes no lo tenía. Y aparecen los nuevos derechos. En el caso del Ecuador también es muy interesante, por ejemplo, el derecho a la ciudad, que está incluso reconocida en la Constitución, que aquí vale la pena también hacer un paréntesis. El Brasil tiene desde el año 88, si no me equivoco, el reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad, y es el primer país que lo hace. El segundo país que reconoce el derecho a la ciudad en términos constitucionales del Ecuador, y no hay otro país. Lo que sí ocurre es que en el 2017 la Ciudad de México sí reconoce el derecho a la ciudad. Entonces el Ecuador sí reconoce el derecho a la ciudad, pero también reconoce el derecho a la naturaleza, que son elementos que estamos contemplando obviamente en el debate del estatuto autonómico. Y entonces estos derechos han ido empoderando a sectores de población con mucha fuerza. Por ejemplo, el derecho a la ciudad, a la naturaleza, hoy día, por decirlo de alguna manera, a través del ejemplo de los Días Unidos. O sea, un grupo de jóvenes que deciden plantear que se haga un plebiscito, ese plebiscito finalmente no se hace, pero hasta el día de hoy siguen movilizándose con una fuerza muy grande, donde reivindican el derecho a la naturaleza. ¿Qué es lo que se ve hacia adelante? Es que las ciudades van a seguir acumulando más poder del que han tenido hasta el momento actual. Y no me refiero aquí exclusivamente a las capitales, sino en general las ciudades. ¿Y por qué digo esto? Porque según Saskia Sassen, hoy día hay tres actores que tienen expresión mundial. Uno, los estados en decadencia. Dos, el capital de las grandes multinacionales, principalmente vinculadas alrededor de la economía digital, y en tercer lugar las ciudades. Las ciudades están adquiriendo un protagonismo que antes no la tenían. Si ustedes ven la cantidad de redes que existen, que surgen desde las ciudades, si ustedes ven la cantidad de población que están en las ciudades, hoy día hemos hablado de que a nivel mundial es el 54% de la población vive en ciudades y en América Latina 82-83% vive. Cuando vemos el tema de la economía es fundamentalmente urbana, es alrededor del 75% de la economía mundial que es hoy día urbana. Entonces esto hace que las ciudades tengan un protagonismo muy fuerte y están buscando espacio en los escenarios mundiales. Ya no es suficiente que se representen a través de otros, que hay una especie de ventriloquía, sino que empiezan a construir sus propias redes. Ahí está, por ejemplo, el caso de CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que tiene ya sus ramificaciones en las distintas regiones del mundo. Entonces, la ciudad tiene un protagonismo y es un actor hoy día mundial. Por eso mismo, en las redes globales de ciudades, su contribución es sin duda clave. Y van reivindicando cada vez un peso mayor. Incluso hay algunos autores que ya están planteando que hay una especie de reminiscencia o de regreso, si se quiere, a lo que podrían ser las ciudades de Estado de la época de Grecia. Puede ser. Miren, uno de los grandes debates de este rato con la crisis que existe en la Unión Europea es que hay que construir una Unión Europea a partir de las regiones y no a partir de los países. Y esa es una discusión que ya está consolidada. El tema del Brexit con Inglaterra, gran parte es eso. ¿Será que esta es una temática que ya viene a posicionarse a nivel mundial, obviamente en América Latina y también en el Ecuador? Pues habrá que ver. En ese sentido, ¿qué es la capitalidad hoy día? ¿Qué es una ciudad capital hoy día? A mí me parece que ese es un tema absolutamente claro. ¿Qué es lo que se viene hacia el futuro? En este caso, dos entradas, una de este seminario. Lo que queremos es seguir construyendo este intercambio de experiencias para hacer política comparada. Hoy día hemos sido testigos de la importancia de conocer lo que se está haciendo, lo que está ocurriendo en otras latitudes, en otros países, en otras ciudades. Creo que es necesario también establecer nuevas formas de cooperación entre las capitales. Muchas capitales de América Latina pueden decirse cosas muy interesantes porque tienen los problemas similares. Por ejemplo, hoy día ha salido el tema del transporte. Nos dejó abrumada la estadística de Brasilia. Un coche para dos personas, una locura. Nosotros con uno por cada cinco ya no sabemos qué hacernos, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos problemas muy parecidos que se podrían establecer formas de cooperación entre las capitales. Por eso es que queremos crear una red de ciudades capitales en América Latina. Y el primer producto de esta red será la publicación de un libro de lo que hemos discutido en este día y el día de mañana. ¿Qué es lo que se viene ya no de este seminario, sino qué es lo que se viene en el caso de Quito respecto del Estatuto de Autonomía? Después de este seminario vamos a tener el primer borrador del Estatuto. Está ya bastante avanzada esta redacción, porque hemos tenido un buen trabajo con la Comisión de Planificación Estratégica del municipio, donde ya discutimos explícitamente la estructura y sobre esa estructura hemos venido trabajando la redacción del Estatuto Autonómico. Nosotros creemos que la próxima semana podríamos tener ya un borrador, que sería el primer borrador del Estatuto. Y este primer borrador será sometido, como les dije hace un momento, en 7 mesas de trabajo. Básicamente a partir de 7 temas. Estas mesas servirán para captar y recibir información de los distintos sectores que van a ser invitados y tendremos una discusión en 2 sesiones, muy parecido a lo que funciona el Consejo Municipal de Quito. Tendremos 2 discusiones, más o menos una cada 15 días, en otras palabras, en un mes podríamos tener el segundo borrador del Estatuto Autonómico, más o menos en un mes y medio. A partir de eso entraría el debate ya de forma formal, si se quiere, en la Comisión de Planificación Estratégica del municipio, para que en esa comisión se discuta y el tiempo que corresponda para que esa comisión pueda emitir el informe correspondiente al plenario del Consejo Municipal. En el plenario del Consejo Municipal, que hemos estado conversando con el alcalde, y sería muy bueno que nos hagan llegar sugerencias, y Juan Pablo también, tú desde la perspectiva de abogado, ver si es que podríamos denominar a esas 2 sesiones de una forma distinta, que pueda ser algo así como un Consejo constituyente, un consejo estatuyente, alguna cosa de ese tipo, para que tenga una jerarquía relativamente interesante. De esas dos discusiones pasaría a la Corte Constitucional, que tiene 45 días para pronunciarse. Si es que la Corte Constitucional se pronuncia favorablemente, pasa al CNE, al Consejo Nacional Electoral, que tendría 45 días para convocar a la consulta. Nosotros estimamos que esto podría estar prácticamente listo a principios del próximo año, enero, febrero. Y si eso ocurre, pues la ciudad podría tener este estatuto para regirse hacia el futuro. Todas las observaciones que ustedes han hecho de forma de preguntas, de comentarios, etcétera, las estamos recogiendo porque todo eso también va a ser procesado para la redacción de este primer borrador del estatuto. Así que creo que vamos caminando bien y creo que hasta ahora, por lo menos también el seminario este, nos está dando resultados bastante alentadores. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a Fernando Carrión.